Saludos, muy buenos días. Tiempo para la actualidad eclesial en este domingo 23 de diciembre. Hasta las 9 les ofrecemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del cuarto domingo de Adviento, en vísperas ya de la Nochebuena, y como cada 7 días estamos aquí dispuestos a ofrecerles media hora con la actualidad eclesial de España y del mundo. Hoy gracias a Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y a Margarita García en la producción. Ahora los titulares.
El Papa preside a partir de mañana las principales ceremonias litúrgicas de la Navidad.
Benedicto XVI ha reconocido las virtudes heroicas del Papa Pablo VI y el martirio de varios grupos de religiosos asesinados por odio a la fe en los años 30 en España.
El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, advierte en el Senado sobre el impacto directo que han tenido en la exclusión los recortes en educación y sanidad.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza marchas solidarias contra las causas del hambre, el paro y la esclavitud infantil.
La campaña de ayuda a la Iglesia necesitada y COPE recuerda la situación de los cristianos en Bangladesh.
Y el próximo domingo se celebrará la Misa de las Familias en la Plaza de Colón de Madrid.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Comenzamos la actualidad de esta semana en el Vaticano, que se prepara para vivir la Navidad con los principales actos y ceremonias presididos por el Papa Benedicto XVI. Algunos, como la Misa de Gallo y la Bendición Urbi et Orbi, se los ofreceremos un año más a través de la cadena COPE, una celebración de la Navidad a la que nos acercamos ya con la crónica de la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero.
La primera es mañana, lunes 24 de diciembre, solemnidad del nacimiento del Señor. Será la Santa Misa, la Misa del Gallo, en la Capilla Papal de la Basílica Vaticana, pero a las 10 de la noche, 2 horas antes de lo habitual, como ya ha hecho otros años Benedicto XVI, por razones de edad y de salud. La celebración eucarística será precedida por el rezo del oficio de lecturas y el canto de la calenda. Eso empezará a las 9. Ya al día siguiente, el día de Navidad, en la logia central de la Basílica Vaticana, a mediodía, a las 12 en punto, el Santo Padre lanzará su mensaje de Navidad al mundo e impartirá la bendición Urbi et Orbi. Ya el lunes siguiente, el 31, que es la víspera de la solemnidad de la Madre Santísima, Madre de Dios, en la Basílica Vaticana, a las 5 de la tarde, el Papa presidirá las vísperas de esta festividad. Y a continuación habrá exposición del Santísimo, así como el canto del tradicional himno Te Deum. Y con esto termina el año civil, con esta bendición eucarística. El día 1, que es además de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, es la Jornada Mundial de la Paz. Así que tenemos una cita en la Capilla Papal de la Basílica Vaticana, de nuevo, a las 9:30 de la mañana. El Santo Padre celebrará la Santa Misa y además es cuando dará a conocer el mensaje que en realidad ya hemos leído por anticipado, pero ese día se proclama oficialmente, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, titulado Bienaventurados los que trabajan por la paz. Y ya nos vamos al Día de Reyes, que aquí en Italia no se celebra, pero sí la solemnidad de la Epifanía del Señor, de nuevo en la Capilla Papal de la Basílica Vaticana, a las 9, tempranito, el Santo Padre celebra la Santa Misa de la festividad de este día y durante esa celebración hará la ordenación episcopal de algunos presbíteros. Entre otros, su secretario, Georg Answein, será nombrado arzobispo. Así que a partir de ese día ocupará su nuevo cargo como prefecto de la Casa Pontificia, que compatibilizará con el que ya ostenta como secretario del Papa. Por último, el domingo 13 de enero, que es la fiesta del bautismo del Señor, en la Capilla Sixtina, a las 10:45 de la mañana, también el Papa bautizará a algunos niños, normalmente hijos de trabajadores del Vaticano. Eso sí, los belenes no se quitan hasta el 2 de febrero, el Día de las Candelas.
Gracias, Paloma. Pues volveremos más tarde al Vaticano en el tiempo de la actualidad internacional. Ahora vamos a detenernos en varias noticias relacionadas con la labor caritativa y social de la Iglesia. Recordamos, en primer lugar, la intervención en la Comisión Especial de Estudios sobre las Nuevas Formas de Exclusión Social en el Senado, del secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora. Allí advirtió sobre el impacto directo en la exclusión que han tenido los recortes en educación y sanidad y recordó que hay 1.700.000 familias en España que tienen a todos sus miembros en paro.
En Cáritas hemos visto cómo de atender a 340.000 personas hemos pasado a atender a más de 1 millón de personas. Casi hemos triplicado el número de personas atendidas en el ámbito de la atención primaria. Y de estas personas, el 65% venían derivados de servicios municipales o de servicios de las comunidades autónomas. Y el ámbito de la vivienda, que nos preocupa especialmente, y como sabéis también tenemos un mandato de la Conferencia Episcopal para que el ámbito de la vivienda sea un ámbito especialmente cuidado y atendido por Cáritas, tanto en el ámbito preventivo de la vivienda como en el ámbito de las soluciones que se puedan dar a las personas.
El secretario general de Cáritas recordó en su intervención que la crisis que sufrimos no es solo económica en una sociedad cada vez más vulnerable.
La estructura, la naturaleza del desempleo lo que hace es entroncarnos con una sociedad muy fragilizada, muy vulnerable y muy enfocada hacia la exclusión social. Desde Cáritas siempre hemos dicho que lo que estamos viviendo no es simplemente una crisis económica y social, sino también una crisis de valor. Y cuando hablamos de crisis de valores no hablamos de una crisis platónica de los valores o del discurso sobre los valores, sino de los valores puestos en práctica y de la acción de los valores.
El obispo de Segovia, Ángel Rubio, ha expresado su preocupación por los desahucios que sufren muchas familias y que ha llevado a algunas personas al suicidio, como nos cuenta ya desde COPE Segovia Daniel Muñoz.
El obispo de Segovia señala que la salida de la crisis pasa por una recuperación de valores y un reforzamiento de la familia. El prelado segoviano asegura que no se debe buscar explicaciones simplistas a muchos de los sucesos que se están viviendo en estos momentos. En su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación segovianos, Monseñor Ángel Rubio hacía un llamamiento esta semana a vivir la caridad para, de este modo, dar respuesta a las necesidades que presentan muchas personas en nuestro país.
Hay de fondo, pues todo lo que sabemos, de crisis económicas, de crisis de valores, de crisis de familia, la que estamos viviendo, y que ahí, hemos dicho además los obispos recientemente, que radica el que se pudiera solucionar parte o todo la crisis que está padeciendo España. La ponemos en la familia.
Por otro lado, el obispo de Segovia se ha mostrado especialmente orgulloso por el incremento en el número de alumnos que cursan la asignatura de religión católica en los colegios públicos segovianos. La cifra alcanza este curso el 78% del total del alumnado, un dato que Monseñor Rubio considera debe hacer pensar a aquellos que solicitan la salida de la asignatura de religión de la escuela pública. El prelado segoviano hacía estas declaraciones al tiempo que repasaba los acontecimientos más destacados de este 2012 vinculados a la diócesis. En este sentido, Monseñor Ángel Rubio apuntaba el robo de las coronas de la patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla, como hecho más negativo, y la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia como acontecimiento positivo de los últimos 12 meses.
El obispo de Ciudad Real, Antonio Algora, ha denunciado esta semana el impago de la deuda que el gobierno regional de Castilla-La Mancha tiene con Cáritas, al tiempo que ha recordado que los pobres son de la sociedad que los engendra y son los gobiernos los que tienen que darles una respuesta. COPE Ciudad Real, Víctor Moruno, buenos días.
Saludos. El obispo de Ciudad Real, don Antonio Algora, no ha querido polemizar sobre la deuda que la Junta, directa o indirectamente, mantiene con las instituciones de la Iglesia, como Cáritas o sus centros de atención a transeúntes o drogodependientes, pero señaló que ya están viviendo de créditos y espera que los convenios se puedan cumplir cuanto antes. Este jueves el gobierno regional abonó algo más de 170.000 euros del convenio con el Centro de Atención a Drogodependientes Siloe del 2011, pero el montante total de la deuda está cercano a los 2 millones de euros en toda la diócesis.
Como dice el Papa en su mensaje de la paz este año, impulsando la industria, impulsando el comercio, facilitando puestos de trabajo, pues seguro que no harían falta servicios sociales, porque el pleno empleo significa menos pobreza y las soluciones hay que buscarlas por ahí, no hay que buscarlas en paliar los efectos dañinos de la crisis solo, pero mientras tanto, ¿qué?
Fue uno de los datos que el obispo de Ciudad Real destacaba al hacer balance del año que termina, durante el cual un momento muy relevante para toda la provincia fue el nombramiento de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia.
Pues a este pobre obispo, cogerlo los señores de las ceremonias, ¿no?, y llevarlo a sitio preferente porque es el obispo de Ciudad Real, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Impacta mucho, tanto personal como colectivamente, ¿no? Ciudad Real ha sonado en Roma, ¿no? Y suena en España, en la Conferencia Episcopal y ahora en el mundo entero.
Precisamente el 5 de enero comienzan en Almodóvar del Campo los actos del año jubilar con motivo de este nombramiento.
En numerosas diócesis se han presentado esta semana la campaña institucional de Cáritas, que recordamos invita a vivir y practicar unos valores para hacer posible una sociedad con futuro, más justa y fraterna. Nos lo recuerda desde COPE Zaragoza Enrique Pérez.
Bajo el lema "Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir", Cáritas Zaragoza ha presentado esta semana su campaña de Navidad, con la que pretenden hacer un llamamiento sobre todo a vivir con sencillez y a trabajar por un mundo más justo. Una tarea en la que esta organización tiene mucho que decir. La ayuda que Cáritas ha prestado este año a los más necesitados se ha incrementado en un 35%. La mayor parte de los acogidos, un 88%, son personas sin trabajo. Y es que el paro sigue siendo la causa principal por la que muchas familias recurren a este tipo de organizaciones benéficas. Carlos Sauras es el director de Cáritas Zaragoza.
Una llamada al conjunto de la sociedad, pues para promover líneas como el reparto del trabajo, por el cambio de unos criterios económicos en materia de trabajo. Desgraciadamente, como repetimos insistentemente, la pobreza se ha hecho cada vez más intensa, más extensa y más crónica.
El perfil de quienes reciben este tipo de ayuda son sobre todo parejas de entre 30 y 44 años con hijos pequeños, en paro o con riesgo de perder su vivienda. Una situación de emergencia social que supone la pérdida de derechos de muchos ciudadanos.
Ya les hemos contado en otras ocasiones esta noticia y hoy se repite en otro rincón de nuestra geografía. En este caso es el obispo de Santander quien ha pedido a los sacerdotes y a sus diocesanos que donen la paga extra de Navidad a Cáritas para ayudar a los que más sufren a causa de la crisis. COPE Santander, Gerardo Sisniga.
El obispo de Santander quiere que los sacerdotes den ejemplo y que con este gesto libre y voluntario expresen su cercanía y solidaridad con las personas más pobres y con las que peor lo están pasando. En la carta de Navidad, donde se invita a los sacerdotes a entregar su paga, Monseñor recuerda que desde que se inició la crisis, la comunidad eclesial ha acompañado a los que más sufren mediante numerosas iniciativas de caridad y solidaridad. El obispo de Cantabria recuerda que este gesto solidario se celebra dentro del año de la fe, que el Papa Benedicto XVI convocó con carácter universal el pasado 11 de octubre en Roma. No es la primera vez que Monseñor Vicente Jiménez Zamora hace un llamamiento a los efectos adversos de la recesión económica. En noviembre de 2008 ya denunció mediante la carta pastoral las consecuencias sociales que está provocando la crisis y alertó de que esta recesión estaba poniendo de manifiesto una crisis más profunda de valores.
Pues en Valencia la empresa Porcelanosa ha donado más de 15.000 cestas de alimentos para las familias más necesitadas que han distribuido Cáritas y otras asociaciones. Y en Pamplona, su arzobispo Francisco Pérez ha manifestado su preocupación por los desahucios y otros efectos de la crisis. Desde COPE Pamplona, Maite Moro.
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, don Francisco Pérez, apeló esta semana a la solidaridad de todos los cristianos para tratar de paliar las graves consecuencias que la crisis económica está acarreando a muchas familias. Pero don Francisco tiene muy claro que la verdadera crisis que ha provocado la actual situación es la crisis moral y ética.
Para mí, la crisis fundamental es una crisis moral, ¿eh? Una crisis ética. Esa es la gran crisis. Y lo que está provocando todo esto, ¿eh? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo nos encontramos a nivel social en ciertas manifestaciones y a veces la juventud, etcétera? ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, seamos realistas. La vida hay que construirla. La vida no se sostiene, una casa no se sostiene construida sobre arena. Una casa se construye sostenida sobre roca. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué educación estamos dando? Es que, claro, hay que preguntarse muchas cosas.
Monseñor Francisco Pérez recordaba en declaraciones a COPE Navarra que la unión hace la fuerza y que también los políticos tienen que asumir esta máxima y mantenerse unidos para lograr una salida a la crisis, porque por encima de todo debe estar el bien común.
Si de verdad queremos levantar a los ciudadanos, tiene que ser unidos y no divididos, porque es así, la unión hace la fuerza. Y yo estoy seguro que una de las cosas importantes es que desde el punto de vista económico se superará.
Don Francisco quiso además destacar la labor de Cáritas, pero también afirmó que hay mucha gente anónima que es muy solidaria.
Y estamos hablando de Cáritas, pero Cáritas, que es el rostro social de la Iglesia, el rostro amoroso hacia los necesitados de la Iglesia, pero tenemos también muchísimas personas que anónimamente están colaborando, muchísimas familias que están ayudando a sus hijos, muchísimas familias que están ayudando también a personas necesitadas, muchísimas familias que en definitiva en medio del silencio también hacen todo lo que pueden. Yo creo que es un momento también que nos ha de hacer reflexionar.
El arzobispo de Pamplona nos dijo también que hay que confiar en el Espíritu Santo, que nos ayuda a ser más solidarios, porque debemos tener la mano abierta a los demás.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los cristianos de Bangladesh carecen de lo más básico, pero tienen lo más importante, la fe. ¿Quieres ayudarles?
Llama al 902-636-737. Ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos en Bangladesh. La alegría de creer.
El Kerigma, el libro que recoge la predicación más vital y directa de la buena noticia en boca de Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal.
El Kerigma, en las chabolas con los pobres.
Un libro de Kiko Argüello, editado por Buenas Letras.
Ya en tu librería.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia nos acercamos en los próximos minutos a la información internacional y volvemos de nuevo al Vaticano, donde el Papa ha firmado varios decretos de canonización, beatificación y reconocimiento de virtudes heroicas en una lista que incluye, desde el Papa Pablo VI a los fundadores de distintas congregaciones y mártires de los años 30 en España. Paloma García Ovejero.
Efectivamente, el Papa Benedicto XVI firmaba el jueves por la mañana el decreto de virtudes heroicas de Pablo VI, su predecesor, coincidiendo con el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. En otras palabras, el pontífice que llevó a término el concilio ya es venerable. Los cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos habían aprobado presentar este decreto al Papa el pasado 10 de diciembre. Esta semana se lo han entregado en mano, concretamente el prefecto de esta congregación, el cardenal Angelo Amato. El milagro que se estudia para su probable beatificación es la curación de un feto hace 16 años en California. La madre decidió seguir adelante con el embarazo pese a que los médicos le habían diagnosticado un grave problema al bebé no nato que le provocaría serias consecuencias cerebrales y el único remedio, le decían, era el aborto. Ella, en cambio, se encomendó a Pablo VI porque había leído su encíclica Humanae Vitae de 1968 y el niño nació sano, completamente sano. Han esperado a que cumpliera 15 años para asegurarse de que el milagro era completo. Junto a Pablo VI también hay noticias españolas. El sacerdote Cristóbal Fernández Valladolid, fundador de la Congregación Hospitalaria de Jesús Nazareno de Córdoba, será beatificado próximamente después de que el Papa haya aprobado el decreto en el que se reconoce un milagro por su intercesión ocurrida en el siglo XVII. Además, Benedicto XVI ha reconocido las virtudes heroicas, es decir, el primer paso hacia la santidad, del sacerdote Juan José Bonal Cortada, fundador de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que nació en Terrades en 1769, y de la religiosa española Joaquina María Mercedes Barceló y Pajés, cofundadora de la Congregación de las Hermanas Agustinas de Nuestra Señora de la Consolación. Nació en Sarriá en 1857 y, además, el Papa esta semana ha reconocido el martirio de 33 personas en la Guerra Civil Española.
Gracias, Paloma. También desde Roma nos llega el balance de este año que termina para la Iglesia y el Papa en el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Si han oído o leído en alguna parte que alguien haya calificado el año que está a punto de finalizar como un annus horribilis para la Iglesia, no le hagan caso. Es un craso error de apreciación provocado por la avalancha de noticias, rumores y suposiciones que provocó en su día el robo de documentos en el apartamento papal y su posterior difusión. Lamentable, pero no decisivo. Han sido, por el contrario, 12 meses llenos de buenas noticias para la Iglesia y para el Papa, que a pesar de sus 85 años, cumple ampliamente con sus obligaciones y además encuentra tiempo libre para publicar un tercer volumen de su obra sobre Jesús de Nazaret, libro que les recomiendo, a pesar de las payasadas que se han escrito sobre él. Benedicto XVI viajó a México y Cuba el pasado mes de marzo y 6 meses después al Líbano, dos visitas acompañadas por multitudes entusiastas y en el curso de las cuales el Papa renovó su llamamiento al diálogo y la apertura en la isla del Caribe y a la paz y la convivencia interreligiosa en el país de los cedros. Este año el Papa batió un récord, nombró 28 cardenales en 2 sendos consistorios que tuvieron lugar en febrero y noviembre. Es la primera vez en la historia secular de la Iglesia que en un mismo año se celebran 2 consistorios con tan alto número de nuevos purpurados. El colegio cardenalicio es hoy más representativo que nunca, aunque siga habiendo en él demasiados italianos. Pero el acontecimiento del año ha sido sin duda el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización y la apertura del Año de la Fe el 11 de octubre en la conmemoración de los 50 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II. A los españoles nos cabe la satisfacción de que Joseph Ratzinger quisiera incorporar a estos acontecimientos la proclamación de San Juan de Ávila como nuevo doctor de la Iglesia y la canonización 15 días después de la religiosa española Carmen Sallés. Ha habido otros acontecimientos positivos, como la entrada del Papa en la galaxia del Twitter, pero no nos queda tiempo. Nada pues de un annus horribilis, yo más bien lo calificaría como annus mirabilis, un año que nos deja muy buenos recuerdos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues el comentario de Paloma Gómez Borrero nos acerca hoy a la infancia del actual Papa Benedicto XVI en la Alemania de los difíciles años 30.
Ha sido una sorpresa encontrarse entre los objetos y recuerdos de la familia Ratzinger en la casa natal en el pueblecito de Markkamen, la carta que el pequeño Joseph escribió al niño Jesús en la Navidad del lejano 1934 pedía tres curiosos regalos: un paramento color verde, una imagen del corazón de Jesús y el libro de oraciones en la edición para niños llamado Schott, un librito tipo misal que no faltaba en los hogares de la catolicísima Baviera. En la misma carta, María la Mayor pedía un libro ilustrado y Georg, 3 años mayor que Joseph, una casulla y la partitura de una canción. Los dos hermanos estaban muy unidos, jugaban a ser el monaguillo y el párroco que celebran misa. La carta la conservaba como un tesoro María Ratzinger, quizás como signo de la precoz vocación de los dos hermanos que entraron juntos en el seminario. Cuando Benedicto XVI ha leído la noticia en la revista Bild, ha sonreído y ha evocado aquellos años cuando con el padre iban al bosque a recoger el musgo y las ramas de abeto para decorar el nacimiento. Joseph tenía 7 años y en la carta le aseguraba al querido niño Jesús que sería siempre bueno, promesa que ha cumplido. En la carta también, al empezar, le decía que en vísperas de bajar a la tierra, tú, niño Jesús, vas a traer tanta alegría a todos y a mí también. Una convicción que al recibir esta semana en audiencia a los jóvenes de la Acción Católica, les transmitió este mensaje: buscad a Jesús, un amigo que siempre le tenemos cerca y nunca nos abandona, el gran autor de la alegría.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el origen de todas las luces de Navidad.
¡Enciéndelas ya!
¡Venga, aquí en el árbol!
¡Hala, qué bonitos los azules!
Detrás de muchas celebraciones y felicitaciones.
¡Hala, felicidades!
¡Qué alegría verte!
¡Otra vez juntos! ¡Vamos a brindar!
Y de tantos regalos...
Lo he comprado para ti.
Está el acontecimiento de Belén, origen de una gran fraternidad.
Porque nos sentimos hermanos de todos, vecinos, amigos.
Porque sin ti no somos nosotros. Desde Cáritas, te deseamos feliz Navidad.
¡Feliz fraternidad!
¡Felicidades, COPE!
¡Feliz Navidad! Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
Brindo por la buena radio.
Es Navidad. Y en COPE queremos celebrarla a tu lado. Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha recibido esta semana a los dirigentes de la Conferencia Episcopal. Los resultados nos lo cuenta en Iglesia Noticia desde Buenos Aires, Ernesto Coco.
Luego del duro documento emitido por la Conferencia Episcopal Argentina, donde se advirtió, entre otros temas, sobre el riesgo de divisiones con bandos irreconciliables, presiones que inhiben la libertad de expresión y excesivos caudillismos que menoscaban la independencia de poderes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha reunido con el titular del Episcopal, Monseñor José María Arancedo, y otros miembros de la Iglesia Católica. En la reunión, que fue muy cordial y amable, según el portavoz eclesiástico, se habló también sobre la situación general del país, la trata de personas y la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales. Monseñor Arancedo obsequió a la presidenta argentina un pesebre en miniatura, justo en la semana que la jefa de Estado había inaugurado una muestra de pesebres, que incluyó una réplica enviada desde el Vaticano, lo que puso muy feliz a la mandataria y posiblemente ese presente haya sido el motor para distender un clima que a priori se presentaba tenso. Durante los 40 minutos que duró el encuentro, Cristina Kirchner se mostró sonriente y distendida como pocas veces en reuniones con la cúpula eclesiástica. esta vez, y a pesar del duro documento emitido por la Iglesia, que el propio Monseñor Arancedo entregó en mano a la presidenta argentina, no hubo reproches y, lejos de una confrontación, la Iglesia consideró que mantiene una relación normal con la Casa Rosada, donde cada uno está cumpliendo con sus funciones según han coincidido políticos y prelados.
La campaña de Navidad de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada y la cadena COPE quiere llamar este año la atención sobre la situación en que viven los cristianos en Bangladesh, en donde son minoría, como nos recuerda Jesús García.
Es una iglesia alegre, comunidades alegres, parroquias alegres, gente alegre, personas alegres, que te reciben con una alegría, con un plus. Bangladesh, como hemos dicho, es un país difícil, es un país complicado, y una vez que entrabas en el recinto de la parroquia, una vez que entras en el recinto de la comunidad, se nota un ambiente distinto, un aire distinto, una música en el ambiente diferente, que es la de la alegría, ¿eh? Son gente que tiene, en medio de esa dureza de la vida, pues tienen una esperanza, tienen una forma de vivir que está, pues, en el compartir, en el perdonar, en el pensar en los demás, que es, viene del cristianismo, evidentemente, que es diferente a lo que hay allí. Por eso, lo que nosotros hemos conocido en Bangladesh es, y lo hemos escogido así como lema para esta campaña, es la alegría de creer. La fe en Bangladesh es alegre.
En la celebración del Año de la Fe convocado por Benedicto XVI, nos acercamos en Iglesia Noticia a conocer algunas actividades programadas en la diócesis de Burgos. Allí se ha presentado esta semana un vídeo para dar a conocer su riqueza espiritual y cultural, como nos cuenta Mar González.
Poner en valor la riqueza espiritual y cultural de Burgos reflejada en su patrimonio religioso es una de las claves del Año de la Fe en la diócesis de Burgos. Así se refleja en el vídeo presentado esta misma semana, como explica su coordinador, Carlos Izquierdo Yusta.
No solo es el atractivo turístico que todos sabemos, sino es la interpretación y sobre todo la motivación con la que se hizo ese arte, ¿no? Entonces, lo que estamos constatando cada vez más es que precisamente hay un gran desconocimiento, hay una dificultad para interpretarlo, no ya por los expertos, sino por la gente muchas veces de a pie. Entonces, por eso ese trabajo, no solo saber que tenemos una gran riqueza en nuestra iglesia, en este retablo, sino cómo interpretarlo catequéticamente, cómo aprovecharlo para la fe de los fieles.
En este sentido, el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Álvarez Quevedo, se reunirá con los responsables de los 11 museos parroquiales de la provincia para coordinar sus actividades y destacar sus componentes religiosos.
En nuestra diócesis contabilizamos, desde el punto de vista parroquial o muy vinculados a las parroquias, me parece que son 11 museos parroquiales. Pues hay, la próxima acción va a ser una coordinación de todos estos pequeños museos parroquiales para que haya una línea de acción, una línea catequética de explicación. Entonces, el delegado de Patrimonio, don Juan Álvarez Quevedo, bueno, pues va a tener una reunión a partir de enero para un poco organizarlo.
Todas las actividades enmarcadas en el Año de la Fe en Burgos pueden seguirse a través de internet en www.burgosfe.com.
Recordamos que el próximo domingo se celebrará en la Plaza de Colón de Madrid la Misa de las Familias, convocada con el lema "La familia cristiana es la esperanza para hoy". Tras recibir el mensaje que enviará el Papa, se celebrará la Eucaristía presidida por el Cardenal Rocco Varela.
Todas aquellas personas que deseen colaborar pueden hacerlo enviando un SMS con la palabra clave FAMI al 27565. El coste es de 1,45 euros más IVA.
Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia. En este domingo 23 de diciembre de 2012 volveremos de nuevo dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, con la Santa Misa. Feliz Navidad a todos.